Los profesionales realizarán una nueva medida de fuerza por 24 horas el viernes en reclamo por el incumplimiento de pagos por parte de la obra social bonaerense. El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires asegura que se adeudan las prestaciones realizadas durante marzo y abril. Trabajadores de prensa realizan una jornada nacional de lucha por reclamos salariales. Aseguran que los diarios se niegan a otorgar aumentos y el promedio de sueldo es de 800 mil pesos. En diálogo con Informa Provincia, el secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense, David Barresi, dijo que la mayoría necesita 3 trabajos para poder vivir.
A reclamar una recomposición salarial a la Asociación de Diarios del Interior, porque venimos ya de 3 meses de audiencia en la paritaria nacional de prensa escrita y la propuesta fue 0%. Las empresas dicen que no tienen la capacidad de aumentar el salario. Nosotros creemos que no es así, no han mostrado ninguna documentación que atestigüe que no pueden aumentar el salario, y nuestros salarios hoy están en un promedio de 800 mil pesos. Creemos que es imposible vivir con un salario así.
Lula firmó un decreto para bloquear los celulares robados en Brasil. La medida busca frenar ese tipo de delito que provoca cerca de 1 millón de denuncias por año en el país vecino. El nuevo programa pone en marcha una base de datos nacional que arranca con algo más de 3 millones de números IMEI de celulares robados desde 2020.
Mundial 2026.
La selección de Paraguay se jugará su futuro en la Copa del Mundo el jueves ante Australia, un partido en el que Gustavo Alfaro no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, Miguel Almirón, quien vio la roja ante Turquía por taparse la boca al hablarle a Amer Muldur. Recibió solo una fecha de suspensión, por lo que se perderá el trascendental encuentro con los canguros, pero estará disponible en su hipotético cruce de 16avos de final. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 2 grados 6 décimas, la temperatura 98% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas, han pasado 3 minutos de las 9, estamos arrancando este precioso día miércoles en compañía mutua hasta las 11 como siempre. Mi nombre es Andrés Lavaceli, esto se llama Es un Montón y vamos a estar acompañándolos con buena información. Creemos que la mejor música conseguible en este horario de la AM y además algo de buena conversación. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Ayelen Verdiñas? ¿Cómo está?
Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Andrés? ¿Cómo estás?
Me quedé
colgado
pensando en que...
Buen día a todos los que andan del otro lado, de paso.
Estamos transitando algo así como el día más argentino de todos los miércoles argentinos del año.
Y es un efemeridazo hoy.
Porque todos los 22 de junio aparece...
Todos los cracks nacieron.
Esta cosa de que nacieron... Empieza allá... Sí. En el siglo XIX con el supuesto descubrimiento del dulce de leche.
Bueno, vos te remontás hasta el origen de ciertos productos, está muy bien. Yo estaba pensando en los cumpleaños, bueno, pero mira vos, dulce de leche.
¿Por qué el 24 de junio del 29, uh-huh, en una estancia en la provincia de Buenos Aires, se firma el Pacto Cañuelas? Uh-huh. Ahí Lavalle y Rosas acuerdan poner fin a una guerra civil. Y nace la leyenda del origen del dulce de leche. Porque dicen que una criada que trabajaba para Rosas estaba preparando la lechada para darles, convidarles a Lavalle y a Rosas.
Sí.
La lechada era básicamente azúcar con leche con azúcar. Se olvida la leche arriba del fuego, claro. Y eso...
magia.
Sin querer...
Magia
produce,
veneno.
Exactamente. La,
qué hermoso.
La, el descubrimiento del dulce de leche, así casi de rebote.
Bueno,
la cosa.
¿Eso qué año dijiste que es?
1829. Bueno. Ahí empieza la saga y después...
Arranca la magia. En 1829 se repite cíclicamente en la historia argentina hasta llegar a un día como hoy, hace 39 años... viendo nacer a Lionel Messi.
Bueno, porque...
Permiso y feliz cumpleaños, Lío.
Exactamente, feliz cumpleaños, Lío, porque tenés que pasar, a ver, 1911, 22 de junio, nacimiento de Fangio, 1911, mismo Fangio. Día, mismo año, sábado. Ahí tenés automovilismo, tenés literatura.
Literatura.
Después, el 36, la muerte de Gardel.
Se muere Gardel.
Es para atrás la efeméride, pero es...
Pero entra.
Pero es argentinidad
entra,
palo.
Nos da más mística,
en
tango.
En el 78, otra futbolística, Riquelme. Y en el 87, obviamente, Riquelme. Lo que decías vos, llega al mundo...
Pará, y tengo una para atrás, fallecimiento del Potro Rodrigo también.
Pero después del 78 y del 87, el Potro Rodrigo...
Sí, obvio. De Rodrigo es 2002, creo.
2002, exactamente. ¿2000? Buen día, Cecilio.
¿Cómo era? 2000, sí.
2000.
26 años.
2000, justito. Perfecto.
Así que algo así como el día más argentino de todos los días argentino, de todos los miércoles argentino. Así es la, sí. Así es la cosa.
Feliz Argentinian Day.
Hay una movida a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche para festejarle el sí. cumpleaños a Leo. ¿Vieron?
Lo vi a Rodolfo Barilli convocándome sí. en redes sociales.
Sí, sí.
Me encanta Barilli a mí. Me cae muy bien Barilli. Es un personaje sí. que me apasiona.
¿Por qué cuando... tanto amor
no
por
sé,
Barilli?
Es como especie de consumo en mi familia.
Ah, bueno.
Es como, desde el día que Barilli dijo Papá Noel, no se murió. Desde ese día en mi casa nació un respeto a Barilli diferente. Entonces lo citamos mucho a Rodolfo y el otro día mi cuñado nos mandó el video de Rodolfo a Barilli invitándonos a todos a festejar hoy a las 10 de la mañana y de la noche el cumpleaños de Leo.
Y lo que logró Barilli es, después de la separación, ser él. Porque antes era la pareja de...
Sí, bueno, claro.
De
Cris.
Claro. Después solo se destacó.
Qué mal cambio hizo Cristina, igual. Claro. Si me permiten la opinión no periodística.
Bueno,
no, en este
lo
caso
dejó era, a Rodolfo Barilli.
En este caso era periodística, no me
acuerdo.
Era,
sí, obvio, la pareja era solo periodística.
Chicos, este es un chiste, ya sabemos. Pero...
Bueno, no sé.
Barilli está casado y vive acá en Citibel.
Sí, claro.
Sí, la familia.
Todo. No sé si hay que. ¿Cómo es la movida? ¿Hay que hacer un videito a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche y subirlo a redes sociales mandándole una especie de feliz cumpleaños a Leo? Para energizarlo, se supone, esté donde esté, en
algo así.
Estados Unidos, preparándose para el partido de el sábado.
El sábado, por el supuesto. Sábado. Que el sábado es medio recreativo, porque ya está, estamos todos.
Y el sábado...
Por lo menos para nosotros es el asado es recreativo, sí. La junta es recreativa.
Sí, sí.
Bueno.
Es un horario raro, es un horario no tan raro como jugar a la tarde, que es una particularidad
mundial.
Pero a las 11 de la noche, sí, el partido de las 11 de la noche va a ser todo... bueno, hay que temprano pedirse el helado, pedirse todo.
Todo, prepararse todo.
Cenar tranquilos y cuando terminaste de cenar, engancharte a mirar.
Postrecito.
Así va a ser la cosa.
Me quedo pensando en el cumpleaños de Leo Messi y me pregunto, ¿qué se le regala a un tipo como Messi, no?
No, por ahí un videito de buena onda es una cosa que puede andar por lo artesanal. Digo,
hay que ir por lo emocional, con
y
Leo.
Porque hay claro, nada que se compre con dinero
claro.
que podés regalar a Leo Messi, ¿no?
No, pienso en los chicos, vida. No hay en la concentración, que todos quieren ser amigo de Messi, me imagino. Algunos lo son, efectivamente.
Sí, claro.
Y otros lo quieren más de lejos.
Conviene ser amigo de Messi,
bueno,
si estás
si
en
quieres
esa
jugar. Si usted quiere jugar.
En esa concentración, sí, tal cual.
Pero digo, todos le deben tener o respeto, o mucho cariño, o admiración, y algunos son muy amigos.
¿Sí? Absolutamente.
Te levantas de la mañana. Hay que hacer feliz al Leo.
Sí, bueno, es difícil. Yo creo que tenés que ir por el lado emocional, por el lado del soporte, por el lado de hacer algo. ¿Viste cuando los chicos, por ejemplo, viene el Día del Padre y hacen un dibujito, una cartita, una cosa que vos lo ves y no es muy lindo esto, visto objetivamente?
Pero estuvo 3 días con los fideos pegando ahí, armando una casita.
Y el papá lo agarra, lo ve sí. y dice, chao, esto
con
me
los
parte
palitos
el corazón.
De helado. Sí.
Tal cual, bueno, tenés que hacer la misma estrategia.
De Paul pegando palitos de helados, me imaginé.
Alguna cosa que vaya, sí, sí. Porque si no tenés que ir y regalarle. Y aunque regales lo que le regales, no hay cosa material que nada, que lo pueda sorprender. ¿Con qué le vas a sacar?
No, con nada. Yo en el lugar de los chicos creo que iría por una sorpresa, ¿viste? Por una joda sorpresa, ¿viste? Esas cosas que a Dios se divierte mucho con ellos.
Algo por el estilo. Eso
yo le haría
bueno.
Algún chiste, lo haría caer en algo, lo haría enojar con algo. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, no te enojes y vamos para adelante. Bueno, algo así. Nosotros por ahí nos sumamos con algún videito para poner un granito de arena y sentirnos de alguna manera parte.
Atender la llamada de Barili.
De la gente que lo banca y que después reclama tener algún tipo de responsabilidad en lo bien que le está yendo a la selección. Pero sí. Yo lo banqué a Leo, lo hice poner de buen humor, se le puso buena onda y entonces me merezco parte de la magia que está haciendo.
¿Lo viste ayer entrenando en el gimnasio?
En el Mundial, impresionante, sí.
Qué animal.
Impresionante total y completamente. Bueno, 9:10 de
la
mañana.
Muy rico todos los cumpleaños.
Verdiñas, todo muy lindo, recontra efeméride del día, muy nacional, muy argentina toda la cosa, héroes que nacen, héroes que fallecen, dulces de leches que se descubren productos nacionales, pero tenemos una mañana informativa.
Hay un país que narrar, la Vaseli.
Bueno, empecemos a narrarlo con la editorial. Dale.
Es un montón. El toque en la Vaseli. El editorial de la mañana.
Quiero vincular la crisis del gas natural comprimido, el famoso GNC que está faltando y le complica mucho la vida a los laburantes, con una decisión muy de época que medio que ya estamos naturalizando, pero que casi no ocurre en ningún otro lugar del mundo, y es la decisión de cortar por completo la obra pública en la República Argentina. Pero para entender eso hay que entender cómo es el sistema de distribución de GNC y por qué falta más en estaciones de servicio de La Plata y algunos municipios cercanos y de la costa que en otros lugares. En nuestro país, en Argentina, rige hoy, una ley que dice que ante un pico de consumo de gas como los que ocurren cuando baja mucho la temperatura, lo que tienen que hacer las distribuidoras de ese fluido como Camus y Gas Pampeana es priorizar algunos consumos que se consideran esenciales sobre otros. Por ejemplo, las escuelas, los hospitales y las casas particulares, con el objetivo de que allí, de que en esos lugares no falte el gas. Y en esa racionalización, repito que es una racionalización dispuesta por ley, aparecen los contratos para empresas comerciales, algunos que son interrumpibles y otros que no lo son. Lo que está pasando en esta ciudad es que la mayoría de las estaciones de servicio, para maximizar su ganancia, tienen contratos interrumpibles, contratos que se pueden cortar por parte de Camusi cuando tiene que priorizar el servicio que reciben, como te decía recién, las escuelas o los hospitales. Y por eso, cuando llega un pico de consumo como el actual, casi no hay estación de servicio en la región que pueda vender GNC. Ahora, lo que está por detrás de este esquema comercial que te estoy comentando es que el gas hoy no alcanza para todos en Argentina. Y eso no es porque nos falte el recurso natural, porque nuestro país tiene Vaca Muerta, que es uno de los mayores reservorios de gas del mundo. Lo que faltan son otra cosa, son los cañitos que transportan ese fluido desde la Patagonia hasta el lugar donde se produce el consumo. Y eso, traducido a la realidad, es obra pública. Para que esos cañitos existan, tiene que haber inversión del Estado para construirlos, para hacerlos posibles. Hasta que eso no pase, hasta que el Estado no invierta lo suficiente para que el gas pueda ser transportado en cantidad suficiente a los centros urbanos donde se consume, hasta que la capacidad de transporte no se mejore, seguirá ocurriendo lo que ocurre hoy en la zona de La Plata y en la costa. Es decir, seguiremos dependiendo de decisiones del mercado como la del tipo de contrato que prefieren firmar los estacioneros para que aparezca o no aparezca el GNC. Mientras tanto, los otros laburantes, los que dependen de ese fluido, los tacheros, los remiseros, los que hacen mudanzas, los fleteros, todos esos laburantes, bueno, están perdiendo plata a mansalva, quizás sin saber que lo que hay de fondo es esa demonizada obra pública que cuando funciona permite que la economía se expanda y tiene esos efectos beneficiosos que no se ven cuando esa inversión pública justamente no se produce. La inversión pública, entonces, tan demonizada, los que está detrás de la crisis que está viviendo la ciudad, la región y algunos otros lugares de la provincia de Buenos Aires en materia de expendio de GNC.
Es un montón.
Camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, me empujan, me arrastran, por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso
que aunque estés despeinada me gustas igual.
Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, ojalá que algún día no te extrañe tanto, ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole del nene. Y yo espero mientras pienso.
Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te tenga, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás pero me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás pero me gustas igual.
Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama me vas a gustar. Aunque llegue y no estés yo te voy a esperar.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Esta semana compra en Nini y hacé el gol. Harina de trigo favorita por un kilogramo, 719 pesos. Cerveza lata Heineken por 473 mililitros, 2.399 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en papel higiénico y rollos de cocina, salchichas y panes para pancho. Vigencia al 22 al 28 de junio, descontar todos los precios de precios finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20
por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Horas 22 minutos, arrancamos con los datos del tiempo para lo que resta de la semana, mi querida Yelén Verdiñas, meta.
Se escucha de fondo un mira vos.
Ahora lo vamos a presentar.
Estoy terminando de hacerle el prode de la tercera fecha. Vengo primero cómodo, pero no voy a entregar las banderas.
Vamos
voy a dejar que esa voz, se convierta en un enigmático. No vamos a decir quién es, lo vamos a presentar en un ratito.
Mínima de 2, máxima de 12 para el día de hoy. No sé si escucharon, pero lo voy a repetir otra vez. Mínima de 2 grados, gente. Máxima de 12. Si se están de frío, es por eso, ¿eh? Sépanlo, que vivan las calzas térmicas que se pusieron todos en la mañana de hoy. Para el jueves, una mínima de 3 con una máxima de 14 grados. Quiero decir esto y es importante, sí. Va a haber solcito tanto hoy como mañana. Relájense durante la tarde, pueden aflojar alguna bufanda, pero atentis a las mañanas que realmente van a estar heladas. El día viernes, mínima de 2 grados, máxima de 14 también con solcito durante la mañana y la tarde-noche. Estoy pispeando para el partido de Argentina. Noche fresca, pero clara, sin lluvia, ¿eh? Noche de estrellas para el seleccionado el día sábado. Ahí estamos.
A la tarde, me tira, por favor, el sábado a la tarde. Tú quieres.
A Bella Vista te vas con una mínima de 6 durante el sábado cuando te levantes a la mañana, pero vas a tener una máxima de 16 grados.
Y ahora sí, vacunado contra la gripe.
Advertido
del frío. Y con
el con un mate de bienvenida.
Terminado, mate de bienvenida, le doy la apertura formal a la participación del más grande cronista deportivo que tiene esta radio.
Saco las gafas.
Tartaglia, el varón del fútbol.
Está hoy reemplazando a Lea Massa. ¿Cómo le va, Tartaglia? ¿Cómo anda?
A Debilucho estoy reemplazando.
A Debilucho, bueno, es vamos, un chico de las nuevas generaciones.
Vos lo dijiste. Ahora, yo me río, ¿no?
No digan generación de cristal, no arranquen con
esa. No, no, no. ¿Pero no viste que están remera? ¿Viste que están remera?
Sí.
Remerita,
manga corta. Y después los felicito. Pasan estas cosas.
Y después pasan estas cosas. Yo no lo puedo creer.
Así es la vida. Bueno, pero nosotros estamos encantados de tenerlo usted.
Claro,
tenemos la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Y cuéntenos títulos del mundial.
Sí, obviamente títulos del mundial. Mientras espera el diagnóstico, final de Cuti Romero de cara a la lesión en la rodilla que lo llevó a salir el otro día en el partido frente a Austria y que genera dudas. Recordemos que Cuti Romero llegó con lo justo al Mundial. Veremos de qué se trata, si es problema de rodilla o es un problema muscular, porque también, y lo decía Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, que el tema de la molestia en la rodilla y esto de apurar, de alguna manera, entre comillas, la recuperación, lo llevaba a pisar por y mal. Y el pisar mal te genera un problema muscular. O sea, hay que ver si finalmente es el problema de rodilla o el problema es muscular, el de Cuti Romero, lo cual sería, no sé cuál de las dos es más grave, pero está complicado. Lo bueno que Argentina ahora tiene 12 días, 10 días para el partido de 16avo de final, porque con Jordania seguramente van a jugar varios suplentes. Teniendo en cuenta que, para algunos, los que entienden de esto, a veces que el jugador esté 12 días sin jugar es perjudicial, pero teniendo en cuenta que es un mundial muy físico, reconocido por todos, incluso hasta por el propio entrenador de la selección después del partido, por el propio Messi, yo creo que Argentina va a abordar un par de jugadores porque a mí me dio la impresión el otro día con Austria que en el segundo tiempo Argentina sintió un desgaste físico importante. Y si vos aflojás en lo físico contra rivales de mayor fuste de tu nivel, se te puede complicar la historia.
A esta hora de la mañana, Verdiñas, también es noticia, también es objeto de análisis el blindaje que por ahora consigue Manuel Adorni para seguir en su puesto.
Respira Manuel Adorni, ¿eh? Respiró Manuel Adorni en el día de ayer y va a seguir respirando unos días más contra todos los pronósticos e incluso a pesar de muchos documentos partidarios que vimos días atrás con los propios aliados publicando contra Manuel Adorni y diciéndole al gobierno que era una vergüenza que lo sostengan en su cargo. Ayer en Diputados, el PRO, UCR, el MID y algunas fuerzas provinciales no dieron quórum finalmente e hicieron caer esa sesión especial que estaba convocada por Unión por la Patria, por la Coalición Cívica y por un sector de Provincias Unidas y la Izquierda. Y en un acuerdo con Martín Menem, que selló también Cristian Ritondo, hay que decirlo, y el radicalismo también, que pateó el debate para el 30 de junio, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales finalmente retome los expedientes. Una excusa bastante vergonzosa por parte de esos aliados, diciendo que lo importante era que se dé, no importa cuándo que se dé, que si estaba la Comisión de Asuntos y Constitucionales podían, no necesitaban bajar en el día de ayer, y hicieron también hincapié en que no iban a caer en los juegos que proponía el kirchnerismo. Volvieron al anti-kirchnerismo para explicar por qué ayer no dieron quórum. Medio vergonzoso, y paralelamente el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunía con los gobernadores del norte y se sentaban en una mesa donde volaban acuerdos, obviamente, que tiene que ver con las cajas de las provincias, tiene que ver con el Superrigi, que se va a estar tratando en una sesión en el día de hoy, y ahí nomás, en paralelo, se daba el no quórum en el día de ayer, que por 7 votos no alcanzó los 129 que se necesitaban para tratar la interpelación de Manuel Adorni.
Cecilio Panela, ¿hay definición sobre las elecciones importantes que están transcurriendo en dos países? Digo transcurriendo porque todavía no tengo claro si los resultados son finales y oficiales, en Perú y en Colombia, digo.
Sí, en Perú lo que se acaba de conocer hoy, de 17 días después de la elección, es el final del escrutinio que va a ser anunciado el ganador, en este caso ganadora, en las próximas horas por la Junta Electoral en el Perú. Irreversible triunfo de Fujimori, de Keiko Fujimori, eso dice la Junta Electoral. Solamente la diferencia fue de 43.000 votos y lo que resta computar son 39.000, no hay manera. Eso por un lado, y por el otro lado, en las próximas horas también se va a conocer el ganador oficial, en este caso, de las elecciones en Colombia. Y a priori, lo que se ha dejado trascender por parte de la Junta Electoral es que el escrutinio definitivo coincide en el 99,99% con el preconteo que se hizo la misma noche de la elección. Abelardo de la Esprila será el nuevo presidente de Colombia, pese a que el presidente Petro ha denunciado irregularidades y fraude, y no va a reconocer el triunfo del candidato de derecha.
Bueno, se abren entonces la posibilidad de dos gobiernos de extrema derecha en el continente, lo venimos analizando, pero en escenarios de absoluta y completa polarización. Me parece lo que hay que empezar a mirar entonces es qué va a pasar con la gobernabilidad, sí, tanto en Colombia como en Perú.
Bueno, Pane, el candidato peruano Sánchez acaba de decir que no reconoce el triunfo de Keiko, que va a movilizarse permanentemente contra las autoridades electorales, obviamente, diciendo que hubo fraude en la elección. El tema ahora va a ser efectivamente el traspaso de mando, en el caso de Colombia, porque ahí no sé si Petro va a estar, quizás no esté en el momento de entregar el mando, el 7 de agosto, pero va a ser complicada la situación en ambos países.
Bien, lo profundizamos en un ratito. Ahora vamos a escuchar las noticias. Viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 9 de la mañana, 30 minutos. Cielo despejado en La Plata, 3 grados 2 décimas. La temperatura 97% la humedad. Sigue el desabastecimiento de GNC en La Plata y en la costa bonaerense. Por Radio Provincia, Ezequiel Serra, secretario general del Sindicato de la Industria del Gas de la Costa Atlántica, aseguró que los cortes son por falta de obras y también podrían afectar próximamente a las industrias.
Se está analizando incluso el corte de los contratos que son firmes. Esto tiene que ver específicamente con el frío y, bueno, en general es la falta de obra y la falta de finalización de obra que ya está realizada, ¿no? Lo que estamos viendo es que para las próximas semanas existe la posibilidad de que se corte también para la industria en algunos días. A partir de mañana seguramente ya vamos a estar denunciando la cuestión del posible corte en industria, ¿no? Que es grave porque sabemos que son fuentes de trabajo.
Federico Sturzenegger irá hoy al Senado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado asistirá a las 15:30 a la Comisión de Legislación General para defender el proyecto de ley sobre una nueva ley de sociedades. La iniciativa propone terminar con la ley 19.550, flexibilizar el objeto social e introducir las sociedades automatizadas, es decir, aquellas que funcionen por algoritmos y sin trabajadores. Gustavo Petro dijo que las elecciones en Colombia deberían ser nulas por injerencia extranjera. El mandatario responsabilizó directamente al presidente norteamericano Donald Trump, quien apoyó abiertamente al ultraderechista Abelardo de la Espriella, que, según el conteo preliminar, triunfó en los comicios del domingo. Petro aseguró que la intervención directa de Trump anula las elecciones en Colombia si se atienden los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA. Cielo ligeramente nublado en Las Flores, 0.3 de grado bajo cero, la temperatura, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Special.
Minutos pasaban de las 9 de la mañana. Suena Oasis, que no tiene necesidad de ser presentado. Es Champagne Supernova. Vamos, que nos metemos en la segunda media hora del programa.
Y lo hacemos con un tema importante. Tiene que ver con la evolución de los salarios y del empleo. Dos indicadores básicos respecto de la marcha de la economía, respecto de los cuales el presidente Javier Milei ayer, en una cena que tuvo en la Fundación Faro, sacó un poquito de pecho. Y nosotros queremos analizarlos un poquito más en profundidad. La tengo en línea a Roxana Mauricio, que es docente investigadora, directora del área de empleo, distribución e instituciones laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Buen día, Roxana, ¿cómo estás? Andrés, Ayelén, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días.
Roxana, bueno, ustedes vienen siguiendo, sobre todo me interesa empezar puntualizando lo que está pasando con el salario en la República Argentina y con el salario mínimo específicamente. Ustedes vienen siguiendo esta evolución. ¿Qué están viendo? ¿Qué están analizando? ¿Qué datos tienen respecto de esta cuestión?
Sí, efectivamente es un dato que junto con el empleo venimos analizando mes a mes. Si miramos específicamente el salario mínimo, sigue su tendencia descendente, que se ha iniciado ya hace mucho tiempo, y el último dato registra una nueva caída en términos reales, o sea, en términos del poder adquisitivo, que acumula ya una caída del 40% respecto del poder adquisitivo que tenía el salario mínimo en noviembre de 2023. Entonces, si uno compara el dato de ahora, digamos, en realidad no de ahora, sino hace unos meses, porque es el último dato que tenemos, pero básicamente acumula una caída muy fuerte del orden del 40% y ubica a ese valor en términos reales similar al que teníamos en el 2001 y en la década de los 90. O sea, claramente pensemos que es un valor que en términos nominales es de 360 mil pesos para un trabajador a tiempo completo, con lo cual lo que decimos es que ha perdido completa referencia, digamos, ¿no? No tiene una utilidad real el valor del salario mínimo porque es particularmente bajo. Cuando uno compara los salarios promedio de los asalariados formales, o sea, los salarios que efectivamente cobran los asalariados formales, en realidad, y lo comparamos, por ejemplo, con noviembre del 2023, la dinámica es más positiva en el sentido de que no perdieron 40% los salarios de los trabajadores formales, sino que está más o menos 2%, 3% por arriba del valor de noviembre del 2023. O sea, hubo una pérdida muy importante en el primer semestre del 2024 y después, a partir de las negociaciones colectiva, se fue recuperando poco a poco y hoy está en torno al valor que teníamos en noviembre del 2023.
Es decir, estamos más o menos con salarios promedios como los que existían en Argentina cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. Esa es más o menos la cuestión. Si miramos el salario privado, ¿no?
Exactamente, sí, privado formal, ¿no? Estamos mirando, uno diría, la porción mejor del mercado de trabajo, por eso que hay una brecha muy grande entre el salario que efectivamente cobran esos trabajadores y el salario mínimo, ¿no? Que de nuevo, el salario mínimo tiene que ser una referencia, tiene que ser un valor que podamos tener de referencia en relación a los salarios que efectivamente se pagan. Pero como quedó tan bajo, por supuesto no lo es, de nuevo, 360 mil pesos no puede ser un salario de referencia para ningún trabajador formal que esté full time en un puesto de trabajo. Por eso realmente, digamos que no sirve para el objetivo para el cual fue creado el salario mínimo.
Roxana, además de esto que está señalando sobre en cuánto quedó el salario mínimo, ¿en cómo estamos en relación a los números de la reducción de esos puestos de trabajo de asalariados formales?
Sí, efectivamente. Bueno, si uno mira nuevamente marzo, que es el último dato, pensemos que los análisis que hacemos nosotros siempre son a partir de datos oficiales. El último dato que tenemos a partir de la Secretaría de Trabajo marca el dato de marzo de este año, que volvió a registrar una caída, o sea, el empleo asalariado formal viene cayendo, y en marzo esto no fue la excepción. Y de nuevo, si uno compara el periodo diciembre o noviembre del 2023 con marzo de este año, se registró una caída de 300.000, de hecho un poquito más, de 300.000 puestos de trabajo menos asalariados formales. Cuando uno mira los asalariados formales del sector privado, ese número es de alrededor de 220.000 puestos de trabajo menos. O sea, claramente hubo una reducción muy importante del empleo asalariado formal, tanto en el sector privado como en el sector público. Y eso es la contracara del aumento de la informalidad, ¿no?
Claro, te iba a preguntar si hay una relación, Roxana, entre esta dinámica de reducción de puestos de trabajo formales y la evolución del salario. Quiero decir, el hecho de que aparentemente esté pasando gente que tiene un laburo formal a tenerlo de manera informal, eso impacta de alguna manera en las remuneraciones que terminan percibiendo.
Sin duda, porque de hecho el cálculo que hacemos nosotros marca que hay una brecha salarial de alrededor del 30%. Esto es cuando uno compara un trabajador formal con otro informal, muy parecido en sus características. No sé, estamos hablando, supongamos, de dos hombres trabajadores en la industria con cierta edad, con cierto nivel educativo. El trabajador informal cobra 30% menos en promedio que el trabajador formal. Entonces, pasar de la formalidad a la informalidad no solo es quedarse sin los derechos laborales que cubren a un trabajador asalariado formal, sino que hay una reducción clara en los salarios.
Y te pregunto por otra deriva o por otra implicancia, a lo mejor dicho, de esta dinámica de baja tan pronunciada que vos señalabas del salario mínimo, que está, bueno, por debajo en un 40% de hace 2 años y medio. Digo, ¿eso impacta en algunos otros indicadores más allá de la cuestión estrictamente salarial? Porque entiendo que tienen que ver cómo funciona respecto de base de referencia para establecer otros valores de asignaciones y demás.
Efectivamente, sí, claro, hay otras prestaciones que también dependen de este valor, por eso digo, en realidad deja de ser una referencia para los salarios, pero después también es referencia para otras prestaciones. Entonces, obviamente, cuando se debilita este valor, también se debilitan, obviamente, el valor de otras prestaciones, y eso tiene un impacto muy significativo, sobre todo para las personas y los hogares cuyas prestaciones forman una parte importante de sus ingresos.
Uh-huh. Roxana, ¿tienen también estudiado la reducción de empleados según el tipo también de empresa y el comportamiento de esas empresas? Digo, porque señalan también que hay capaz compañías más pequeñas que tienen reducción de personal más fuerte que las grandes.
Efectivamente, eso ha venido cambiando mes a mes, digamos, no se observa un panorama completamente homogéneo y común a lo largo del periodo, pero efectivamente, sí, las empresas más chicas son las que han tenido mayores reducciones de trabajadores, por lo menos de trabajadores asalariados formales respecto de las grandes, y ese es un resultado obviamente esperable, porque las chicas son las que en general enfrentan mayores complejidades o desafíos económicos, y obviamente suelen ser las que tienen menos capacidad de retener personal cuando la dinámica macroeconómica no es favorable.
Cierro con esta última consulta, Roxana. Ayer el presidente se jactó, festejó, bueno, un índice que le da bien al gobierno, que es el índice de actividad económica, el último conocido, difundido ayer por el INTEC, que marca un incremento del 2,1%. Lo quiero traducir en términos de dinámica laboral. Ese crecimiento está concentrado en sectores como la agroindustria o como la intermediación financiera o como el sector extractivista de minerales. En términos de empleo, ¿este patrón de crecimiento de la economía puede tener un impacto para revertir estas cifras que estamos contando acá de caída del trabajo formal y de traspaso de trabajadores al sector informal, o es algo que no va a ocurrir de acuerdo a este modelo?
Mira, dos puntos. El primero es que nosotros venimos justamente mirando la evolución del empleo, en particular el empleo formal en relación en las industrias, digamos, en los sectores económicos, y mirando justamente vis a vis esa evolución respecto al nivel de actividad sectorial. Primero, lo que vemos es que la caída del empleo formal es casi completamente generalizado, salvo justamente algunos sectores que mencionás vos, pero incluso, por ejemplo, la minería en su conjunto redujo el empleo, a pesar de que está creciendo el nivel de actividad económica. Entonces, lo que está sucediendo es, primero, que muchos sectores están cayendo, y por supuesto eso arrastra el empleo, que hay sectores que aún creciendo reducen empleo, el caso de minería, que recién en los últimos meses empezó a estabilizarse, pero aún cuando la minería estaba creciendo fuertemente había reducción de personal, por supuesto no en Vaca Muerta, pero en el resto de los subsectores que componen la minería. Pero además, aunque estos sectores tengan mayor dinamismo, no son sectores mano de obra intensiva. Entonces, frente a la caída tan importante del empleo industrial y también de comercio, pensemos que la industria perdió alrededor de 50.000 puestos de trabajo. O sea, aun cuando minería, o en particular Vaca Muerta, pueda tener un desarrollo importante, no tienen capacidad de absorción de semejante cantidad de pérdidas de trabajo en primer lugar en la industria, y en segundo lugar comercio, con lo cual claramente ahí hay un desafío muy importante, porque de nuevo, aun cuando estos sectores crezcan, no van a ser capaces de absorber tanta cantidad de mano de obra que se está perdiendo en otros sectores.
Gracias, Roxana, por este rato con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes.
Roxana Mauricio, docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, respecto de la evolución del salario y la evolución del empleo según los últimos datos conocidos en la República Argentina. Primer tema de información periodística dura de la mañana. Cerramos este bloquecito, hacemos una tanda y ya volvemos.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63, y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Estás escuchando
Es un montón
con Andrés Lavacelli y Ayelen Berdiñas.
Estaban oxidando y yo estaba por creer en vos.
No te alejes tanto, no te alejes tanto, no te alejes tanto de mí.
No te alejes tanto,
no te alejes tanto de mí.
No te alejes tanto,
me
estaba preguntando. Estaba alimentado y estaba alucinando bien. Súper, súper. Y es que estaba satinado y estaba por pensar.
Mañana suena Luis Alberto Spinetta en un día argentinísimo como el que estamos atravesando hoy. Sonaba un temazo de Flaco Spinetta, No te alejes tanto de mí.
Che, vieron, hablando de argentinísimo, ¿vieron lo que está pasando en los bares con el tema de la transmisión del Mundial?
¿Que mucha gente se junta a verlos?
No, eso obviamente, porque es una costumbre argentina, por eso dije argentinísimo. Debe haber otros países donde pasa lo mismo. No, está pasando que muchos bares están recibiendo intimaciones de la FIFA.
¿Por los derechos?
Les prohíben...
Gracias, son tremendo.
Tremendo, escuchen esto. Les prohíben no pasarlo, porque no lo podés pasar. Si vos contrataste un servicio de cable...
Sí, servicio
de
cable.
Y prende la tele, y está en eso no te lo pueden prohibir que lo hagas.
¿Y qué quieren? ¿Qué
cobres entrada? Pero te prohíben que hagas una publicidad diciendo, che, vengan a ver que vamos a pasar el... tal cual.
Son tremendo.
Están mandando... Tremendo, ojo, porque están mandando intimaciones a los...
Qué crueldad.
Una cosa, escuchen esto. Hay una cosa que se llama public viewing. Lo digo mal en inglés porque mi inglés es del interior.
No, estoy en public.
Es el derecho para la...
Sí, para ver.
Para hacer... a ver, claro, vista pública, claro, de los contenidos que dice la FIFA.
Son entes recaudadores, igual que la Conmebol.
Tal cual. Y la FIFA lo que está diciendo es, vos no podés hacer un negocio a partir de pasar algo que tiene derechos contratados con la FIFA, salvo que me pagues a mí. No me vas a pagar un extra por hacer una... Entonces no puedes hacer un negocio. Y entonces te mando una intimación. Muchas cervecerías, dice, importante de Argentina, la están recibiendo, porque no puedes hacerlo. Ahora, ¿quién es el socio local de la FIFA para esto? Atente a la
sí.
Tengo miedo porque todo termina en Macri, no sé por qué.
No termina en Macri de pedo, en este
de
caso.
Casualidad.
No, termina en Manuel Adorni, el hombre del que hablaste hace un ratito.
¿Qué tiene
vos?
Que ver Manuel,
bueno,
amigo,
el rubro es así. El public viewing de la FIFA lo tiene una empresa que se llama Foggia Group. Foggia Group, que está compitiendo para quedarse con la concesión de, ¿cómo se llama?
Del, Tecnópolis.
De Tecnópolis, con el Grupo La Nación. Es una empresa creada por Mara Gorini, que ahora se corrió de la dirección y se la dejó al marido, Marcelo Dionisio. Pero ¿quién es Mara Gorini? Bueno, la segunda de Karina Milei en el gobierno, miembro del equipo de la jefatura de gabinete de Manuel Adorni.
Todo termina y empieza en esta gente.
¿Vos pensás que en los bares de Inglaterra no ven los partidos con el horario que
pero
ellos...
Pero déjate joder, es una pavada.
Pero que además que
pero
están
son así... entre recaudadores, son tremendos.
Igual es medio hasta contrafáctico el me estás arruinando un negocio. Capaz que no, o sea, capaz que solo sos malo.
Quieren cobrarle.
Dejate de joder.
Y si no quieren cobrarle, bueno, pero le están mandando las animaciones. ¿Qué están haciendo los bares? Están diciendo, el sábado a las 11 venite que vamos a hacer algo obvio, muy lindo juntos, claro. Y mientras tanto
vamos
mirando
a hacer
la cerveza.
Algo celeste y blanco, no digo sábado, que sábado, te doy una pista.
El sábado están haciendo eso. Venga que...
Dura 90 minutos, pero no diré qué es.
Claro,
que,
tal cual.
Que hay un guisito para festejar.
Para el cumpleaños de Leo Messi nos juntamos claro, todos tremendo. Sábado a las 11. Pero
todo es negocio y en esos
términos. Qué bárbaro.
Cuando no, una locura total.
Con la crisis que hay acá en Argentina, digo, más de un bar debe estar respirando por estos encuentros.
Obvio. Y el sábado... Qué bueno, sería bueno ver ese fenómeno.
¿Cómo reputa el consumo?
Una notita color. Es decir, si a los restaurantes tal vez se va a conocer con el resultado opuesto, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Le sirve a los restaurantes que Argentina juega el sábado a las 11 de la noche o no le sirve? ¿Le resta
ver.
Público o le suma público?
Para mí le resta. A restaurantes.
Le va a restar. Lo que
no a los bares. A los bares les suma.
Obvio, por ahí les va a restar. El tema del recambio.
Claro, llegas medio justo.
Claro, tal cual. Por el momento...
A las 9, comés,
y salís corriendo.
Claro. Te vas corriendo a tu casa, es cierto. Bueno, Tartaglia...
Hablando del Mundial, dale. Porque arrancamos con el tema de Cuti, que lógicamente es lo que más nos interesa a nosotros, pero anoche, a la medianoche, en Jalisco, sede mexicana, por eso estaba repleto de colombianos, el equipo de Lorenzo ganó 1-0 a Congo, le costó muchísimo. 1-0 a Congo y Colombia ya está clasificado para 16avos de final.
Bien ahí Colombia.
Bien Colombia, 6 puntitos adentro. El que no pudo sellar su clasificación fue Inglaterra.
Qué sorpresa, ¿eh?
Igualó 0-0 con Ghana. Sí, sorpresa por lo que había mostrado Inglaterra en la primera fecha, sorpresa porque tiene jugadores de mucho nombre. Pero los africanos están mostrando ser duros, pero además de duros, le agregaron orden táctico.
Claro. Se encontraron ahí.
Sí,
ahora no solo corren los 90 minutos, como decía Leo Messi, muy físico este Mundial, sino que además plantean un esquema de juego.
Absolutamente, bueno.
Tienen 5 segundos para recuperar la pelota.
Es la
no
concreción
se
de aquello que hace 20 años, y lo dijimos varias veces en este programa, anunció Carlos Salvador Vilardo.
Sí, igual le erró el país, ¿eh? Porque ¿te acordás cuando hacía negocios con Libia? Pero, bueno, después mataron a Gaddafi, pasaron cosas.
Claro, él decía...
Pero él,
va a ser los egipcios.
El hijo de Gaddafi era presidente de la federación, quería ser el 9 de la selección, quería todo.
Juegan los nuevos equipos. Y este Mundial que es tan grande que trae selección, yo, por ejemplo, nunca había en mi vida visto jugar al Congo. ¿Qué sé yo?
No, bueno, claro.
Bueno, una selección más nueva, digo.
Exactamente.
Pero en el camino...
Pero Congo hizo Congo hizo buenos partidos porque...
Claro.
Empató la primera fecha y ahora lo tuvo a maltraer a Colombia.
¿Colombia puede ser un contrincante argentino en alguna cierre de llave?
Sí, cuartos de final.
Ah, en cuartos, capaz.
Sí, entre comillas, la ventaja que tiene Argentina si sigue avanzando que por la otra llave, por el otro lado, se van a matar entre ellos Inglaterra, claro. España y Francia.
Belleza.
¿Estamos seguros de quién va a ser, o todavía no lo sabemos, el rival de Argentina?
No se sabe. Están haciendo estadísticas, números, matemáticas, álgebra.
Todo tipo de cuentas
para ver. El 50%, dicen los que saben, de posibilidades es que nos toque el popular Cabo Verde.
Sí, estamos ahí.
Arabia Saudita.
Claro.
En tercer lugar, Uruguay, y en cuarto lugar, España.
Ah, es decir que lo que en algún momento parecía que era que íbamos a tener un 16avo de final de esta instancia que se agrega en este Mundial, con Uruguay no hay no tanta chance ahora.
No porque se dieron los resultados de Uruguay nos allanaron el camino en ese sentido.
¿Dónde firmo, no? Contra Cabo Verde, Dios mío.
Bueno, en la previa, si me decías, yo elegí a Cabo Verde, obviamente.
Y después, hoy también.
Rodando igual la pelota, juegan y juegan bien.
El que te puede tocar en cuarto, si no me equivoco ahora, es USA.
Bueno.
Que está muy bien.
Me encantaría igual jugarle.
Y que vuelve ahora Pulisic. Ya entrenó a la par de los compañeros la figura del Milan y precisamente de la...
Yo prefiero la
selección de Norteamérica.
¿A los locales? No, yo me banco.
Precisamente por esa razón que acabas de dar.
Porque son locales, sí. Y porque van a tener algún por ahí respaldo adicional.